El día de hoy revisitaremos la idea de manejar tus finanzas personales desde el celular. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas, el lugar donde vemos charlas, videos y en este caso nuestro propio podcast para traerles pedazos de sabiduría en su semana. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el día de hoy vamos a volver a ver un tema que hicimos un episodio sobre cómo ver las finanzas personales desde el celular. Y ahora que hemos leído más sobre el tema, creo que es una buena oportunidad para relanzar ese episodio, pero claramente con una pequeña introducción donde actualizamos nuestras perspectivas sobre estos temas. Primero que nada, creo que tú y yo estamos usando exactamente los mismos programas que antes.
Yo creo que estoy casi exactamente los mismos. A ver, déjame abrir acá, tengo mi carpeta. Tengo uno extra que antes no tenía. A ver, tengo una carpeta que se llama Dinero. Y tiene... A ver, tengo dos bancos y la aplicación que permite poner la clave del banco. Tengo Bloomberg, tengo YNAB. Tengo el Diario Financiero, tengo CNN, tengo Fox News y tengo el Office Banking, que es como abro las cuentas de los bancos de las empresas.
Creo que estás con lo mismo.
Sí, tengo ahora nuevos que antes no tenía los diarios puestos acá, el CNN, el Fox News y el Diario Financiero no los tenía acá. Pero sí, básicamente tengo lo mismo.
Ya que justo que ahora estamos en la mitad de leer este libro de Bloomberg, él tenía ahí una perspectiva que
me gustaba mucho, que decía... No estamos leyendo uno de Bloomberg, Pedro.
Bogle.
No, o sea, bastante distinto. Bogle. es otro multimillonario.
Oh, sí. decía algo que encontraba muy bueno. Mira, la economía tiene un efecto y los medios de comunicación lo que hacen es amplificar todas las acciones y reacciones por el tema de poner el foco de atención encima.
Ya, ¿y cómo afectaría el coronavirus eso?
A ver, un tema es el efecto real que tiene el coronavirus, en que, como estamos con cuarentenas, la economía de todos los países se ha detenido finalmente. No es tan importante poder ir a un restaurante como evitar que alguien se contagie y muera. Al mismo tiempo, cuando se reporta en los efectos de la cuarentena, ahí es donde entra el pánico. Y la gente toma decisiones muy apresuradas sobre su dinero.
A mí me gustaría explorar hoy día un poco el efecto de la tecnología en la reacción del mercado. Por lo menos yo me he dado cuenta que recibo constantemente notificaciones de todos los medios de comunicación de que el coronavirus hizo A, el coronavirus hizo B, que el coronavirus hizo C. Y me da un poco la impresión de que estoy constantemente siendo bombardeado por la noticia del coronavirus. Y entiendo que es importante, pero me da un poco la impresión de que también vende muy bien noticias. Entonces como que tal vez me da un poco la impresión de que se amplificaron un poco los efectos en la economía debido a que figura demasiado en el concepto colectivo.
O sea, de todas maneras, piensa que... lo hemos comentado antes... Yo en particular no me gustan las noticias, no me gustan los medios de comunicación porque encuentro que se preocupan más de generar ratings antes que informar. Entonces los evito como la peste. Y imagínate, tú estás siendo bombardeado por notificaciones que te están diciendo todas las malas noticias del mundo. ¿Y cuántas de esas notificaciones te van a presentar un llamado a la acción que puedas accionar?
No muchas, en verdad.
Es el problema de, claro, te dicen que hay un terremoto en Malasia, como, ya, a menos que me digas qué organización humanitaria está allá y puede recibir una donación, no es información con la que pueda trabajar realmente.
Ya, pero no toda la información tiene que ser accionable para ser valiosa. Es como que yo te dijera, hubo un terremoto en Chile. ¿Puedes hacer algo? No, no puedo hacer nada, ya fue. Pero...
Ok, es un buen punto.
Pero sigue siendo valiosa la información.
Es que esa es mi impresión, de que está sobrevalorado cuán valiosa es la información que presentan todos estos medios de comunicación. Es mi impresión.
Yo, por ejemplo, ¿sabéis qué me he dado cuenta? Que he estado dejando de ver medios de comunicación como clásicos, donde te hablan de todo, porque me he dado cuenta que, objetivamente hablando, los tipos tienen una tendencia a presentar materias que venden. Entiéndase fútbol, entiéndase chismes políticos, medios tabloide amarillista, entiéndase cosas sensacionalistas de la especie como salió la nueva no sé cuánto. Y me está empezando a enfocar un poquitito más en lo que es prensa más de negocios, porque a mí particularmente me sirve, obviamente. Pero claro, me he dado cuenta que por lo menos son noticias menos... O por lo menos a mí me genera un interés más específico. Y a lo que voy es que tal vez lo que uno tiene que hacer es empezar a seleccionar dentro del mar de noticias que existen, que uno podría pasar todo el día metido poniéndole F5. Tal vez empezar a seleccionar específicamente las noticias, las materias que a ti te interesan y nada más.
Sí. Y incluso, porque tú mencionaste las noticias económicas, incluso ahí hay muchas noticias sensacionalistas.
Sí, no, de acuerdo, también hay muchas.
Ahí, de nuevo, porque lo estamos leyendo ahora, el libro de Bogle menciona muchos artículos como, mira, acá es cuando el New York Times hizo un artículo como hay que salir de la bolsa porque se va a desplomar junto antes de que suba, y acá hay uno de este otro diario que decía lo contrario junto antes de que se desplome.
Sí, pero eso puede ser confirmation bias, pero sí, estoy de acuerdo. Hay constantemente voces que dicen que viene el fin del mundo y que viene lo mejor de la Tierra. Y...
ese es el tema. Yo diría que siempre va a tener gente que dice que va a pasar una cosa y gente que dice que va a pasar otra. Y después alguien va a tener la razón porque todos están diciendo todo.
Sí, pues, que, o sea, si uno dice que va a subir, el otro que va a bajar, y el otro se va a mantener, uno de los tres le va a chuntar.
Exacto. En el corto plazo no puedes predecir qué va a pasar. Impresionante eso.
Igual que, por ejemplo, me da un poco la impresión de que las aplicaciones de celular que manejamos te permiten ver información útil, pero que a veces puede ser un poquitito compleja. ¿Qué quiero decir? La aplicación de Bloomberg que tengo aquí te presenta los números en colores verdes o rojos. Y cuando ves varios días números rojos, te da la impresión de que es el fin del mundo. Y por lo mismo, como que empieza a darle fuego a la necesidad de reevaluar lo que estás haciendo. Entonces, tal vez si pudiese haber una aplicación que te permita verlo en colores neutro, tal vez sería mejor.
Porque yo pienso en mis sistemas como lo que he estado tratando de hacer es salir finalmente del monitoreo de información. De dejar de estar viendo el precio de estas acciones, dejar de estar constantemente viendo en qué gasto y qué no. O sea, porque puedo obtener el mismo resultado simplemente dedicándole una hora a la semana. O sea, es que voy a sentarme una hora a ver los movimientos de la tarjeta de crédito y con eso le dediqué todo lo que necesitaba. Lo mismo el de las inversiones, porque en realidad el único momento importante, el único momento donde el precio es importante es cuando compre, cuando venda.
A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que está efectivamente cayéndose la bolsa de una manera gigantesca. Y es como la gente no quiere comprar. Yo lo pienso, pero no entiendo. Tú vas al mall, ves que hay un descuento de un 30% y lo único que quieres hacer es comprar. Y ahora vas a la bolsa, ves un descuento de 30% y no quieres comprar. No entiendo.
Ahí mi impresión es que la gente ha internalizado la idea de comprar y vender acciones más que comprar y mantener.
Puede ser.
No piensan en el largo plazo. De hecho, en el libro de Bogle decía, la gente no tiene acciones por... O sea, se compra la acción y no se queda con ella por más de un año.
Yo tengo acciones hace 10 años fácil.
Sí. Gente, para que se den una idea, un año en cuanto a bolsa no es nada de tiempo, es demasiado volátil. Pueden tener mucha suerte como muy mala suerte. Entonces ahí es donde, como tú dices, pucha, si pudiéramos tener una aplicación que sea más neutral en presentar la información, quizás podríamos estar más tranquilos con nuestros planes. Cuando puedes decir, sabes que este es el plan de juego, vamos a tener 3 delanteros, 4 defensas, y independiente de lo que pase, vamos a seguir con este plan.
Bueno, pero ahí también, por ejemplo, hay otro tema, que es que Nosotros tenemos la fortuna de que el dinero que tenemos invertido no lo necesitamos para cubrir nuestras necesidades inmediatas. Pero imagínate que debido al coronavirus estuviéramos, no sé, mis empresas les hubieran quebrado, yo tuviera que pagar los sueldos y tuviera que empezar a sacar de los ahorros. Eso es una posibilidad y es una cosa que le ha pasado a mucha parte de los chilenos. Entonces, tal vez también estamos jugando y estamos con una tranquilidad propia de la holgura, entre comillas.
Sí, es que, como dices, nosotros estamos en la posición para jugar de manera muy, muy agresiva. Yo, de hecho, el mes anterior decidí que quería tener mayor liquidez, porque no me gustaba cómo se veía mi cuenta del banco. Y eso significó no invertir un mes.
Ya, pero ese fondo tú lo tenés guardado ¿en qué?
Ah, lo puse en un depósito a plazo.
Ya, pero lo tenías como más líquido, como para como un fondo de salud mental, entre comillas.
Exacto, finalmente es, ¿sabes qué? Quiero que mis gastos de este mes sean pagados con el sueldo del mes anterior.
Ya.
Porque estaba siendo tan agresivo al invertir que no estaba haciendo eso y la verdad me tenía un poco intranquilo.
Dentro de sigues con el mismo plan de ahorro e inversión, solamente que tienes un segmento de tu inversión en un fondo más líquido para salud mental. Yo de hecho tengo lo mismo, tengo 1 a 2 meses en dinero líquido, a pesar de que tengo hartos más invertidos, pero los tengo en dinero líquido con la espera de estar durmiendo tranquilo al principio del próximo mes.
Exacto. Que de eso se trata un poco todo esto, lograr dormir tranquilo pensando en el próximo mes y no caer en el pánico. Y eso es algo que hay que construir. Hay que construir la almohada financiera.
Esa cuestión a mí me llama la atención, ¿eh? Y creo que nos desviamos un poco el tema de las aplicaciones, pero
Cosas que pasan.
es importante como tener un ¿cómo se llama esto? Un fondito de salud mental.
Porque si no es, como que sientes la inseguridad. Como que sientes que algo puede pasar, que va a llegar una cuenta que no puedes pagar.
Es durísimo esa cuestión, el pensar que no
¿Sí?
voy a poder pagarlo, no te deja dormir esa cuestión.
Sí. Y eso puede ser muy complicado, especialmente cuando son cuentas por salud.
Oye, ¿y has tenido alguna variación respecto a las aplicaciones que usáis?
No, la verdad, más allá de que cuando empecé con las inversiones propiamente tales, o sea, ahora bajé la aplicación de Bloomberg, pero más que nada estuve como unas 2 semanas obsesionado con un Excel. Que ahí el mayor logro fue, o sea, armar un sistema donde, o sea, ¿sabes qué? Esto no lo tengo que ver nunca, no me importa estar haciendo un historial de todas estas cosas, de verdad no me sirve esta información que estoy recolectando. Pero armé una pequeña secuencia como para decir, ¿sabes qué? Ahora que voy a comprar, voy a ver más o menos cuánto me está costando. Como para tomar esas decisiones más informado de, a ver, si es que las acciones están a estos precios, ¿cuánto dinero tengo que depositar en esta cuenta de inversión? ¿Cuántos dólares tengo que comprar? Y considerando también, uno es el precio de las acciones, pero después está el costo de invertir. Los costos fijos por transacción, las comisiones, los impuestos. Entonces, ahí siempre es importante considerar la diferencia entre cuánto vas a invertir y cuánto te va a costar la inversión, porque siempre es un poco más caro.
No, bueno, y ahí también tienes que mirar, o sea, es que esos números, los de costos de entrada y salida, como que yo personalmente no los miro tanto, sino los que miro más son los costos recurrentes de mantención anual. Esos son los que hay que fijarse y matarlos lo que más uno pueda.
Sí.
Porque si te están robando un 2% al año es mucho dinero por hacer nada, por tener tu opción nomás.
Bueno, por eso los fondos indexados que requieren prácticamente nula mantención son tan recomendados. Hoy en día Warren Buffett dice, si usted no va a estar haciendo lo que yo hago, fondo indexado y deje de wear.
Sí. Sí, es que el hombre más rico y exitoso de toda la historia dijo que le va a dejar toda su herencia en fondos indexados a sus hijos. Ya me quedó bien claro lo que hay que hacer.
¿Dijo eso?
Sí, dijo que todo el dinero que va a dejar en su fortuna va a quedar en fondos indexados.
Esa es como la mitad que no se va a ir a la fundación de Bill Gates.
O sea, entiendo que Berkshire va a seguir siendo administradora de fondos, pero entiendo que la plata que, por ejemplo, se la va a dejar a Bill Gates, se la va a dejar en fondos indexados.
Ya. La cantidad de dinero que tienen ahí.
Sí, usted, es como inimaginable pensar que tienen 40 mil millones de dólares o más. Es mucho.
Es mucho. Bueno, la fundación de Bill Gates. Ahora salió un documental en Netflix, quiero verlo.
Sí, quiero verlo yo también.
Porque parece que es muy, muy interesante lo que están haciendo ahí.
Bueno, con esto vamos cerrando el día de hoy y los invitamos a reescuchar el episodio que ya estrenamos hace ya bastantes meses y que van a poder escuchar a continuación. Les damos muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y los invitamos a seguirnos escuchando el resto de este episodio. Que estén muy bien.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva edición de Extra Ideas. Hoy todo sobre finanzas personales a través de aplicaciones de celular y cómo las usamos para ahorrarnos todo lo que es humanamente ahorrable.
Sí. Para eso hoy día partir conversando un poquitito de qué tipos de aplicaciones tenemos y cuáles son las más importantes. Para mí personalmente, tres grandes grupos. Primero, aplicaciones de celular que sirven para lo que son presupuestos personales. Dos, aquellas que se refieren a uso de bancos. Tal vez podríamos detener un poquitito en el tema de la seguridad de estas aplicaciones. Y tercero, aquellas que se refieren a las inversiones, como por ejemplo Bloomberg u otros.
¿Tú tienes Bloomberg?
Yo tengo Bloomberg.
¡Wow!
Qué obvio, ahí tengo el portafolio.
Claro.
Pero bueno, partiendo con la primera, tú tienes YNAB, ¿no es cierto?
Yo tengo YNAB y estoy buscando cuál era la otra que estaba usando, o sea, que usé hace años.
Para todos los que no saben, YNAB es You Need a Budget. Son las iniciales de esta como empresa que te ayuda a llevar un presupuesto personal, cuyo libro leímos en su minuto. Vamos a poner las notas abajo. Y que es una aplicación que te sirve a ordenarte y tener un presupuesto para el día a día. Y el tema del presupuesto es un tema interesante a mi gusto, porque siento que tener presupuestos no es para todos. No sé qué opinas tú, Pedro.
No sé si no es para todos, porque todos deberían tener alguna versión de esto. El tema de, como lo hemos hablado antes, la importancia de ser intencional con las cosas.
Ya. Yeah.
Entonces siento que un presupuesto, por más simple que sea, te obliga a mirar lo que estás haciendo de manera cuidadosa o intencional.
Por lo general a mí me pasa un poquitito que cuando las personas hacen un presupuesto personal, se enfrentan a un problema de personalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas que, como yo, por ejemplo, que les funciona súper bien el hecho de ir haciendo categorías, moviendo números de aquí para allá y tener como un control bastante detallado. Pero me he dado cuenta también que hay muchas personalidades y he ayudado a estas personas en este sentido en sus finanzas personales, de que hacer un presupuesto de esas características no funciona porque es muy rígido, porque los estresa, porque se les olvida, no registran los gastos. Entonces muchas veces un sistema más automatizado y genérico es mejor para este tipo de personas. Entonces este tipo de aplicaciones es una muy buena recomendación para personas que les gusta llevar el día a día, pero no siempre es lo mejor. No siempre es lo mejor. Muchas veces el hacer este tipo de cuestiones no es una buena idea si es que eres una persona que no le gusta estar todos los días o toda la semana metiendo números a la cuestión y prefiere más bien que el banco lo haga por usted. Y en esos casos es mucho mejor establecer un sistema automatizado con distintas cuentas de banco más que hacer un presupuesto.
Uh-huh. ¿Tú tienes uno de esos sistemas?
Que yo tengo una mezcla en realidad, porque tengo cuentas de banco y además tengo obligaciones de presupuesto.
A ver, ¿cómo funcionan las de las cuentas de banco? Porque esas no te las había escuchado.
Mira, yo personalmente tengo... Ya, a ver, tengo... Tengo una, dos, tres, cuatro... Como cinco cuentas de banco distintas.
Okay.
Pero bueno, es que ahí también tengo un poquitito más porque tengo las de las empresas. Pero fuera de las empresas, las cuentas como de uso personal, tengo una mía de gastos diarios, una bipersonal con mis hermanas y tengo una mía interna de ahorro. ¿Por qué lo hago así? Porque para mí es más fácil tener una cuenta separada de gastos que la de ahorro, porque en la de gastos meto toda la plata que voy a gastar en el mes y como que la puedo usar sin andarla mirando. En cambio, las de ahorro, la idea es no tocarla, es separarla mentalmente y esa cuenta no se toca. De hecho, de esa cuenta no tengo tarjeta de crédito ni de débito. No puedo sacar plata si no es a través de una transferencia, lo cual le da como un par de pasos adicionales a intentar sacar plata.
O sea, literalmente, no sé si lo hemos hablado antes, del tema del ¿cuántos segundos te demoras en hacer una acción impulsiva?
Sí.
Acabas de poner una gran barrera ahí, porque también me imagino que tú todos los meses vas poniendo dinero en esa cuenta,
uh-huh.
Sí. Pero es una cuenta que es difícil de acceder.
Es que la gracia es esa, porque te pongas a ti mismo en la posición de que sea muy difícil el mover plata que no deberías estar moviendo.
¿Qué determina cuánto pones en esa cuenta?
El flujo es muy sencillo. Es fuentes de ingreso menos gastos igual ahorro e inversión.
Y eso al tiro, pum, se va para allá.
Exacto. Es que en realidad lo que pasa es que me llega el dinero, lo pongo en la cuenta del ahorro, saco el gasto, lo mando donde tiene que estar y el resto se queda en la cuenta de inversión. Y ahí se va a los distintos activos.
O sea, tú al principio de mes dices cuánto vas a gastar todo ese mes.
Más o menos sí, porque igual afortunadamente ahí, bueno, volviendo a lo otro, que yo sí tengo un presupuesto, entonces sí tengo más o menos calculado de antemano cuánto voy a gastar, porque ya tengo un promedio de varios años haciendo esto. Tengo por lo menos unos 5 años ordenado.
The king of
finances. Por ejemplo, estoy mirando acá, mira qué lindo, tengo una acción que se ha revalorizado desde que la compré un 73,64%. Qué lindo.
Wow.
Ha sido 2 años. Está bueno.
Mucho para ser 2 años.
Sí, está súper bueno.
¿Y tú esas tipo de acciones las estás viendo con Bloomberg?
Por ejemplo, ahora estoy mirando Bloomberg. Estoy mirando unas acciones que compré. Esta se revalorizó desde que la compré un 56%.
Cacha que no encontré la aplicación que estaba buscando, que usaba antes para tener presupuestos, uh-huh, antes de YNAB.
¿Sí?
Pero encontré que en un momento bajé la de Bloomberg.
¿Ya? Pero Bloomberg no es para presupuesto. Bloomberg es para seguir acciones.
Sí, sí, lo sé, pero estaba viendo a ver cuáles son las aplicaciones que he bajado y que no están ahora instaladas. Entonces estaba buscando esta que ya no uso y no la encontré, pero vi que estaba la de Bloomberg.
Ya. Yeah.
Pero no recuerdo cómo era. ¿Cómo es la de Bloomberg?
Es una aplicación que te permite, por lo menos yo la uso, sobre todo porque tú le puedes poner arriba el nombre de una acción.
Uh-huh.
Y tú la agregas y ves los gráficos, cómo se ha comportado los últimos años. Y tú le puedes poner tus posiciones, que se llama, que es cuánto compraste, en qué fecha, a cuánto. Y esto te hace el cálculo de cuánto llevas ganado, etc.
¿Pero ya es pagada?
No, espérate.
Okay, ¿dónde está el catch?
Bloomberg es un medio de comunicación, es como decirte CNN.
Ya.
Entonces tienen un canal de televisión, tienen revistas, tienen cosas, tienen una versión pagada que la usan las corredoras de propiedades, corredores de valores.
Uh-huh.
Y ahí tienen como más gráficos, pueden hacer dibujos, tienen los estados financieros.
Ahí es donde está.
Ahí está el negocio.
El negocio. Ok, y tengo que preguntar esto porque no hay mucha gente de 27 años probablemente con la aplicación de Bloomberg.
No, yo creo que deben tener más de lo que tú crees.
¿Cuánto es lo que yo creo? Pero es que, fuera de broma, el común de los mortales no piensa estas cosas y no piensa en los beneficios de estas cosas ni la tranquilidad mental que puede tener ordenar una fuente de estrés como lo es la situación económica en la que te encuentres.
Mm.
Me ha tocado mucho en el último tiempo por amigos y parientes, ver cómo hay muchas personas que se están encontrando frente a frente con la realidad de que se van a retirar, ya van a dejar de trabajar, uh-huh, y no tienen realmente el ahorro como para tener la seguridad para los próximos 30 o 40 años. Personas de 65 que ahora están como, ok, vamos a tener que empezar a apretarnos, achicarnos, porque durante toda su vida no sé qué circunstancias vivieron, pero ya a esta altura no importa. La realidad está acá y no tienes necesariamente los ahorros para los próximos 30 años.
Que eso es todo un tema. En Chile existen sistemas de previsión que lo que hacen es que te obligan a ahorrar, y hay unas empresas que se llaman administradoras de fondos de pensiones que lo hacen por ti durante muchos años, pero eso ha demostrado ser insuficiente. Tienes que tener un plan de ahorro más agresivo y pensar en largo plazo. Y no es fácil, sobre todo porque la educación financiera en nuestro país es muy, muy débil. Nadie lo hace bien. Es un nicho muy interesante. Y encuentro que la posibilidad de crecimiento es gigantesca, pero depende de un tipo de personalidad que mira más allá. De lo contrario, la gente no le interesa derechamente.
O sea, significa decir, a ver, esta semana vamos a comer menos porque en 20 años más quiero comer lo mismo. Es bien complicado pensar que incluso tú tienes que considerar que está el marketing entre medio. O sea, vivir en esta ciudad significa que vas a ver carteles de McDonald's en todos lados. Sí. Y no solo eso, sino de cualquier otro tipo de empresa que lo único que quiere es que tú seas su cliente, más allá de si a ti te conviene o no hacerlo. Como que no hay como un anti-marketing.
No, sea ahorrativo. Mira, en general, creo que el tema de las inversiones da para mucho conversar. Obviamente las aplicaciones del celular no son suficientes. Creo que hay mucho más que esto. Pero en general, es un tema que si tú estás dispuesto, puedes encontrar un terreno muy fértil. Entonces, tal vez como cerrar tal vez el día de hoy un poquitito con la idea de invitar a querer leer más o querer saber más sobre esto.
Nosotros hicimos todo un episodio basado en el libro del autor de YNAB. O sea, el creador de la aplicación YNAB escribió un libro, nosotros lo vimos en este podcast en su minuto. Así que ahí lo pueden revisar, porque hacemos mucho estos temas ya que somos jóvenes aún, como dice mi abuelo.
Millennials.
Y es importante empezar a proyectarse. En cierto sentido, las reglas del juego están dadas y saber cuáles son te da una ventaja muy, muy grande. Y no solo una ventaja, sino a veces simplemente seguridad y tranquilidad a la hora de dormir.
Bueno, y con eso le damos muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en el día a día. Los invitamos a escuchar la siguiente temporada que tendremos. Vamos a hacer algo súper especial. Lo voy a dejar en suspenso. Lo contaremos en otro video. Pero estamos planeando algo súper especial para el futuro de este podcast. Así que muchas gracias a todos los patrocinadores, todas las personas que nos hacen donaciones en Patreon. Si usted quiere donar, hay un link en las notas de este episodio donde usted nos puede ayudar. Y mucho cariño a todas las personas de YouTube que nos han estado escribiendo montones y las personas que nos han estado mandando mensajes por las distintas redes sociales.
Que estén muy bien y tengan una muy buena semana.
Adiós.